Muy buenas a todos y sean bienvenidos al episodio número 75 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Como otra tarde de viernes me encuentro acá desde la distancia con mi compañero Nacho Magnaco, pero primero déjeme presentarme a mí, yo soy Federico y ahora sí, Nacho, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Lo encuentro humilde y gracioso que primero me hayas presentado a mí, pero bueno, lo agradezco de todas maneras. Bien, dentro de todo, francamente, obviamente estamos con unos días medio complicados, pero en esos estándares estoy bastante bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Sí, yo también, teniendo en cuenta todas las noticias que hay, pero...
No, yo creo que la gente está bien consciente y... No divulguemos más en ello porque ya sabemos.
Sí. Sí, bueno, pero para pasar de tema rápido y no meternos en temas polémicos, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
Bueno, la verdad que esta semana, bueno, como bien saben, hace menos de 2 semanas nosotros dos empezamos nuestro cuatrimestre universitario y bueno, no miento que estuvo buena parte con eso. Juegos apenas estuve jugando, apenas. Pero quiero hacer unas menciones breves. El Sunset Overdrive me lo descargué, evidentemente había un cuello botella CPU notable y bueno, no era muy jugable que digamos, así que opté por otro título, Quantum Break, el cual sorpresivamente me terminó corriendo mejor que Sunset Overdrive, aunque eso no necesariamente quiere decir que es mejor por de PC, lo de Sunset Overdrive era puramente una cuestión del cuello botella. Aunque aclaro que Quantum Break me corre a 30, porque es un título muy, muy exigente la versión de PC, la cual de lanzamiento era muy, muy mala, ahora por suerte mejor, pero sí, lo estoy jugando a 30, que se siente bastante incómodo. Es como, ¿viste cuando jugás un juego a una menor frame rate y pensás que te está corriendo a 12, cuando en realidad es 30? Pero claro, es que tenés la pantalla cerca. Así que sí. Para aliviar esa sensación rara, lo juego con joystick, que de hecho está muy bien optimizado para joystick el juego Quantum Break. De hecho me dicen que incluso con 60, jugarlo con PC se siente medio raro con teclado y mouse y teclado porque tiene aceleración de mouse medio rara. Pero bueno, no se siente muy suave que digamos, por razones obvias, pero es jugable. Y otro que estuve jugando, aunque era más ocasional, cada tanto, es el Bulletstorm, que estoy determinado en terminar, que es un FPS del 2011, que tiene algunos elementos que lo vuelve más estilístico, como un sistema de puntos, como un látigo que puedes usar para atraer enemigos, un patadón, un sistema de movilidad muy expandido, pero a la vez tiene elementos del típico shooter militar, como salud regenerativa, solo slot de 3 armas... entre otras cosas. Yo no te miento que soy mucho más fanático del shooter de vieja escuela y en ese sentido el juego no me vuela la cabeza, pero está bien. Y mira, el guión, la forma que está escrito es bastante gracioso y las actuaciones son muy buenas, pero como juego sí está bien. Yo creo que quizás hubiera impactado más cuando salió porque los shooters militares, como bien saben, eran muy limitados en aquel entonces en movilidad, todo eso, y este era un poco diferente. Pero ahora en el mercado que tenemos con juegos como los Wolfenstein The New Saga o Doom, es como, se siente menos especial. Pero está bueno, está bien. Y está claro, barato en oferta.
Claro, no hace la diferencia que podría haber hecho en su momento.
Claro, aunque no es un mal juego. Yo veo que tiene muchos fans que tienen por secuela, y lo entiendo, pero bueno, sí. Y quiero aclarar que el remaster Full Clip Edition, cuando está en oferta en Steam, está muy barato. Yo creo que lo compré como a 20 pesos. Esto fue hace como un año igual, pero sí.
Ah, mierda, nada.
No, nada. Es más, creo que fue como en octubre el año pasado, así que más a favor, pero sí. El precio normal está caro, pero es como que hacen oferta, no sé, 90%. Es una locura.
Claro. ¿Solo eso estuviste jugando entonces?
Sí, más que nada eso. Estuve poniéndome mucho al día con la música. Escuché mucho el single de Lil Nas X, Call Me By Your Name, esta semana, que parece increíble. Y hoy estaba escuchando un poco de The Offspring, Let the Bad Times Roll, que está bien, está bueno, pero sí, más que nada eso, para meter un poco multimedia. Pero eso, ¿vos qué onda?
Bueno, yo, como dijo Nacho, no empezamos la facultad y por lo tanto quizás mis horas de juego se reducen más a la noche o algún momento a la tarde cuando ya estoy más libre. Pero independientemente de eso, lo único que me dediqué a jugar, por más de que tuviese tiempo, fue a Isaac, y sigo jugando a Isaac. Ayer me causó gracia porque a la noche terminé de hacer las cosas temprano, tenía tiempo hasta irme a dormir y empecé a jugar una partida, y cuando me doy cuenta agarré la dirección equivocada y yo estaba convencido de que con esa dirección iba a ir bien. Cuando me di cuenta dije, ay no, tuve que reiniciar la partida y así. Y nada, hoy estuve varias veces intentando llegar al final verdadero con un personaje para desbloquearlo todo. Y morí en el último jefe, que es el más largo y más complicado, entre comillas. Yo creo que tampoco está muy bien preparado, pero bueno, yo ya vi cómo es el jefe todo, así que no es complicado, solo que todavía me tengo que practicar un poco más para llegar. Y nada, independientemente de eso, en cuanto a juegos, no estuve haciendo más nada, porque era jugar a Isaac mientras escuchaba podcasts o dejaba streams de fondo y así.
Esos los roguelikes son excelentes para escuchar podcasts y todo lo demás. Son los perfectos juegos para poner algo de fondo. Y no es crítica, pero porque esos juegos están muy buenos. Ya lo hablamos, no se me pasa igual eso.
Sí, sí, sí. Yo lo hago siempre. Es más, la música de Isaac yo se la tengo totalmente apagada porque llega un momento en que me cansa.
Y me como, cansa. A ver, como todo, ¿no? Pero sí.
Sí, no, además es un juego en el que vos tenés que estar prestando atención mucho a la pantalla y a los sonidos, y quizás tener el sonido de la música de fondo a veces que se combina con el de los enemigos es molesto. Y dije, ay no, y mejor me pongo a escuchar otras cosas. Y nada, lo disfruto más. Pero lo que sí estuve viendo dentro de otro medio es una película que se llama En la hierba alta, que es parte de una... está basada en un libro que hizo el hijo de Stephen King. Pero nada, la película... No, perdón, el libro está hecho por Stephen King y su hijo, y bueno, la película está inspirada en este libro. Y la verdad que es una historia que vos decís al principio, respetable cómo va a terminar esto, pero tiene su par de giros interesantes. A mí el final me gustó bastante, aunque hay muchas cosas sin explicar, porque obviamente es una adaptación de Netflix. Ah, eso sí, no dije, es una adaptación de Netflix y es lo primero que adapta Netflix de Stephen King. Y nada, tiene las cosas que tiene, no sé, por ejemplo, It, de todos estos elementos como antiguos, demoníacos. Sí, antiguos y demoníacos, como de hace millones de años, ¿viste? Que no tienen explicación, que están como antes de antes de la Tierra. Por ejemplo, como It, como claro. que dicen que It surgió con la Tierra y existió desde siempre. Bueno, lo mismo con esta película, no voy a recabar mucho en spoilers. Pero en sí, en un principio quizás no te llama mucho la atención porque parece un argumento muy vacío. Hasta que cuando vas metiéndote más en la película está bueno. Y nada, es disfrutable. 1:45 dura, me gustó bastante, le daría un 7. Para verla desde la noche está bien.
Bastante bien dentro de todo.
Sí, sí, sí. Pero nada, después de eso no estoy jugando nada ni viendo nada, así que por lo tanto esa fue mi semana.
Bueno, genial. Entonces, ¿te parece que nos metamos con las noticias de hoy?
Sí, dale, me parece genial. Y vamos a empezar como lo hacemos todas las semanas con las cosas gratis, con los juegos gratis, cosas no, que hay en la Epic Game Store, que en esta ocasión, la verdad desconozco por qué, pero hay tres juegos gratis. El primero es Deponia, The Complete Journey. Que Deponia, para los que no saben, es una aventura gráfica de las más modernas. Y esta edición de Complete Journey creo que lo que trae son los tres juegos de la saga. Creo que son tres, si no me equivoco. Deponia, Chaos in Deponia y Goodbye Deponia. Esta edición te trae los tres juegos de la saga. Que no he escuchado malas cosas de la saga, pero tampoco es que son pésimas. Para hacer una aventura gráfica más actual no está para nada mal. Después, por otro lado, tenemos Ken Follett's The Pillar of the Earth, que este también, en cierta forma, tiene pinta de aventura gráfica, aunque parece también un point and click medio novela visual, por sí. El arte y por las interacciones que parece que tenés con los personajes. Pero nada, está basado en la Edad Media, por lo que parece, que tiene que nada, muchas cosas que ver con los castillos, los reyes y la iglesia, por las imágenes que se ven. El arte está muy bueno, eso sí, no te lo voy a negar. Y lo último que tenemos es The First Tree, o el primer árbol, que parece un juego, no sé, no te diría mundo abierto, pero es más como una de esas experiencias como The Journey, me parece, en la que
Sí.
manejas un zorrito y vas por todo el planeta investigando cosas y nada, tiene un arte también muy simplista, pero que te quiere demostrar la naturaleza del mundo justamente. Y nada, esos son los tres juegos gratis de esta semana. Para la semana que viene, ya los que estén interesados, la Epic Game Store te deja ver los juegos que va a dar gratis. Y en esta ocasión son Alien Isolation, ay, perdón, y Hand of Fate 2. Que el Alien ya lo habían dado gratis y bueno, yo lo claimé. Que fue cuando hicieron toda esta semana de juegos gratis.
Sí, yo de hecho lo jugué y lo terminé de todo. Sí, muy bueno. Parece que esta semana en definitiva es la semana de los point and click, por así decirlo, ¿no? O de juegos de interacción mínima, que no está mal, a ver, tienen su audiencia y todo lo demás. De hecho, creo que a mí me interesa quizás uno, dos, pero bueno, depende si termino claimando o no, porque es algo con lo que termino durmiendo mucho.
Sí, no, yo en estos casos, estos juegos, no me llaman mucho las aventuras visuales, las aventuras gráficas o las novelas visuales. Siento que, no sé, me gustan otro tipo de juegos, no siento que los aprovecharía al máximo o quizás los dejaría a la mitad, a menos que me enganche demasiado.
Claro.
Pero nada, Nacho, que hablando de cosas, no, no sé cómo conectar esto porque más que nada no agregamos esta noticia por un meme nuestro, pero ¿qué se anunció? Decinos, contanos.
Bueno, se anunció técnicamente el sábado, pero lo vamos a contar porque es algo extremadamente importante. Durante la retransmisión de WrestleMania 37, ya creo que ya saben por dónde va esto, 2K Games y Visual Concepts anunciaron WWE 2K22, que bueno, saldría en teoría a finales de este año, en definitiva en este año, pero ni siquiera se saben las consolas, solo se mostró un tráiler breve que muestra poco y nada. Y sí, esto es particularmente notorio porque 2020 representó el primer año que no tuvimos un año, tuvimos el primer año desde que empezó la saga que no tuvimos un lanzamiento del WWE 2K. Y no fue por la pandemia, va, al menos no fue solo por la pandemia, sino por el hecho de que WWE 2K20 fue un desastre flameante. Pero bueno, queda bastante claro. Ese juego fue notoriamente malo, incluso para, y perdona que diga esto, Fede, pero es verdad, incluso para los estándares de deporte, porque no es que estamos hablando de típico juego que se repite y todo lo demás, que insisto, bajo cualquier otro estándar está completamente mal, pero para los deportes se venden, así que no importa. Similar como le pasó con el de Madden, que van a seguir haciendo. Pero no, este tenía la cosa nueva. De hecho, implementó algo nuevo WWE 2K20, que era la posibilidad de que el juego no funcione. Y también la posibilidad de que anteriores títulos se te vuelvan virtualmente injugables. Esto también se vio a que Hughes, que bueno, se encargó del desarrollo de todos los juegos del WWE desde el 2000. Dijeron en 2018, no vamos a hacer más, no vamos a hacer más títulos, y trajeron a Visual Concept para hacerlo, que desde 2013 fue una desarrolladora de soporte, y se nota. Y bueno, ahora con este título, yo creo que parte de la razón por la que no están mostrando nada es porque quizás no tienen nada, por lo que sé yo, pero bueno, vamos a ver. Y quién sabe, quizás el accidente conocido como 2K20 haya inspirado a 2K a retroceder y decir, quizás tengamos que lanzar estos títulos cada 2 años. Lo dudo, pero bueno.
Yo creo que en este caso dijeron, bueno, vamos a esperar a mejorar el próximo WWE y vamos
Hacerlo
a mostrar,
jugable.
hacerlo jugable mínimamente y después ver qué onda, cómo lo recibe la gente y si ya lo recibe bien, ya vamos a seguir sacando año tras año.
Pero encuentro curioso, por no decir algo preocupante, ni siquiera se revelaron las plataformas del juego.
Sí, sí, sí. Sí, el tráiler solo y el logan que tiene me causa gracia porque dice "It hits different", o sea, golpea diferente. Y sí, ya que en el anterior no podías ni golpear.
WWE2K22. Ahora se puede jugar. Es que ese lanzamiento fue tan bochornoso. Porque, como te dije, yo con los juegos de deportes... A ver, que yo no tengo experiencia, pero ya vi... Se está demasiado acostumbrado a que sean exactamente el mismo juego. Con algunas cosas nuevas y todo lo demás. Fue algo a lo que se acostumbraron, es un secreto que nadie, de que todo el mundo sabe. Y bueno, ya está, se aceptó. Pero este era muy, muy malo. O sea, tan malo que creo que está puesto en la lista de los peores juegos de la historia. ¿En serio?
Sí, sí, además acordate que para remediar... Y para taparla no salía del WWE 2K21, sacaron el Battlegrounds, ¿te acordás?
Sí, eso no resultó muy bien, ¿no? Sí, pero bueno, no tuvo la crítica super negativa, así que está buenísimo, supongo.
Sí, a comparación del 2K20.
Ey, un 4 de 10 no es un 1 de 10, así que automáticamente es un 10.
Con esa lógica, sí. Si lo mirás en la escala del 1 al 5, un 4 es un 9.
4 de 5, no, 4 de 10, pero bueno. sí, no tenemos más que decir de este título porque ni siquiera nos mostraron nada del título. Es más, yo creo que hicimos mejor laburo expandiendo esta noticia con los pocos que tuvimos.
Sí, exactamente. Bueno, pero hablando de cosas que... ya se anunciaron o que están anunciadas, pasamos a otro tema. Y es que se lanzó gameplay en forma de tráiler de Days Gone para PC y se confirmó su fecha de salida. Bueno, ya se había anunciado que Days Gone iba a salir en Steam, pero actualmente le dieron una fecha exacta, que es el 18 de mayo en PC, obviamente, como dije recién, en Steam. Y nada, el precio actual del juego, el que figura en la tienda al menos argentina, es de 3.500 pesos. Eso para precompra y bueno, habrá que ver cuánto está con los impuestos, que supongo que será 5.000 por ahí, no tengo ni idea. La verdad que un precio bastante excesivo para un juego que no tuvo ni... pasó sin pena ni gloria, más pena que con gloria por la PlayStation. Pero nada, para los que les haya gustado el juego y lo quieran tener en PC, lo van a poder hacer a partir del mes que viene. Y nada, cuando se lanzó el tráiler, PlayStation dijo que va a estar incluyendo soporte para monitores ultra anchos de 21:9. Así que nada, ventajas para los que tengan monitores curvos, perdón, anchos no.
Creo que le tenés un poquito de bronca a ese título.
No tengo bronca, sino es que...
Francamente no fue más con pena. De hecho, recibió recientemente un seguimiento de culto. Yo vi que en los foros que había mucha gente enojada porque... Más que nada porque es como diciendo... A ver, no le dan una segunda oportunidad a Days Gone, pero sacan secuela de Knack y van a hacer remake de Last of Us. Y sí, francamente simpaticé un poco con esa gente.
Sí, yo simpaticé también con un poco de esas opiniones. Pero no es que lo odie el juego, no me guste, sino es que es más una sensación de... Es como que no me corta ni me resbala. Me resbala en realidad. Es un juego que me gustaría jugar por el atractivo de los zombies, pero teniendo en cuenta que está tan caro en Steam, es como decir, no vale la pena.
Está carito. Está carísimo, sí, sí. ¿Vale? Esa no te la voy a negar, está bastante caro, pero bueno, voy a recordar los requisitos de PC que por un lado no son excesivos, de hecho son relativamente mínimos, pero por el otro lado son, bueno, hay que ver. Empecemos por el lado de la procesador. Se pide como mínimo, que tengan en cuenta gente, por lo general mínimo no quiere decir lo puedo jugar a 1080p 60, quiere decir a veces jugar a 720p 30, pero bueno. Intel Core i5 2500K 3.3 Hz o AMD FX y 6300. Eso es la verdad que no son pedido CPU. Pero recomendado tenemos i1 i7 4770K o Ryzen 5 1500X. Incluso en recomendados no es mucho. Se pide mínimo 8 GB de RAM y máximo 16 GB de RAM. Pero bueno, gente, ahí estamos transicionando una época en la que se va a pedir cada vez más RAM, así es como estamos, pero bueno, así está. Y del lado gráfico pide más, pide mínimo una NVIDIA GeForce GTX 780 de 3 GB o AMD Radeon R9 290, que recuerdo es de 4 GB, y de recomendados una GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX580 de 8 GB y 70 GB de espacio libre. Y abajo se dice, a pesar de que no se requiere, una SSD es recomendada. Sí, y este título está pidiendo un poco. Si puedo dar algo de crédito comparado con el port de Horizon Zero Dawn, al menos te están siendo directos al respecto.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. Pienso que está pidiendo más de lo que se pide. Probablemente, francamente, una parte de mí lo cree. Porque yo he visto juegos que claramente exigen más, pero no lo hacen, y de hecho lo hacen menos, pero bueno.
Claro, quizás sí. Yo igual le tengo miedo en cuanto al rendimiento. Con él, si en algún momento tengo la plata y está excesivamente barato, lo pensaría 85 veces antes de comprármelo, si es que lo llevo a hacer.
No, yo lo compraría al instante, o sea, comprado con la Play 4, pero no sé, yo lo pienso más que nada, un juego que en la Play 4 corría en 1080p30 y se veía, bueno, muy bien, bastante. Más lo pienso en ese sentido, que, ¿cómo decirlo? Tiene esa sensación de port de consola, si se me entiende. Más que ser un port enteramente dedicado a PC. A diferencia del de Death Stranding, que me dicen que es bastante bueno, supuestamente, el port de PC.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a ver. En definitiva, yo insisto, mejor que se porte a que no, pero sí, se puede esperar un toque.
Sí, ¿qué te iba a decir? Sí, yo creo que se puede esperar tranquilamente. Igual por el precio que está, las ofertas que reciba van a seguir siendo bastante caras.
Está carito, está carito. Como te dije, hay un problema también cuando lo puedes conseguir potencialmente más barato, nuevo, en la Play 4 que acá. Más en Argentina.
Sí, sí, lo puedes conseguir de segunda mano tranquilamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, francamente. Pero bueno.
Bueno, Nachito, pero de cosas que sí, pasamos a otras cosas que se anunciaron también. ¿Qué tenés para contarnos?
Vamos con una mini noticia. Tenemos, bueno, TMNT, Shredder's Revenge, o sea, la Tortuga Ninja Shredder's Revenge, que ya lo hemos hablado antes, que está desarrollado por el mismo estudio que hizo los juegos Scott Pilgrim, así que podemos esperar un producto bastante bueno. No se reveló fecha ni nada, pero ahora se confirmó que va a salir para Nintendo Switch. Francamente, cuando lo vi, yo pensaba que había algún tipo de error, porque yo juraba que estaba originalmente para la Switch. Quizás era más una sensación de, pero este juego obviamente tiene que salir para la Switch, pero no sé, por mí no. Pero bueno, ahora está para la Switch, así que mejor para aquellos jugadores que la poseen.
Claro, sí. Es uno de esos juegos que decís, seguramente salga en Switch, pero no, lo tienen que avisar después, más adelante. Y yo creo que en Switch este juego puede explotar y aprovechar la portabilidad de la consola.
Uh-huh.
Que nada, ¿en Steam ya figura?
Déjame ver.
Porque no sé cuánto estaría, a mí me gustaría mucho jugarlo. Bueno, igual digo eso y me gustaría comprarme el Street of Rage 4 y nunca lo hago. No figura el precio. Sí,
sí, está en la página.
Claro, pero el precio no.
No.
Espero que no esté muy caro, sinceramente.
No,
pero
no.
Va a ser un golazo cuando salga. Yo creo que va a recibir buenas críticas. Eso espero, al menos.
Y sería un buen comeback de los juegos de las Tortugas Ninja.
Sí, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió.
Y estuvimos complicados con Out of Shadows y la era Platinum.
Sí. Bueno, pero pasando de cosas que van a llegar, vamos a contarles de cosas que van a dar un cierre. Y esta vez estamos hablando por falta de noticias, más que nada, porque es un episodio muy cortito. Vamos a hablar de una combinación de medios, ya que los que son consumidores de Castlevania sabrán que Netflix tiene una serie, pero se anunció desde la cuenta oficial de Netflix, que la cuarta temporada va a ser la última de este juego hecho serie. La cuarta temporada de Castlevania va a tener 10 episodios y va a llegar a la plataforma el 13 de mayo. Hay un teaser que lanzó Netflix oficial, la cuenta estadounidense, un pequeño tráiler. Y nada, la verdad desconozco cuáles serían las razones para que termine acá. No sé si es porque ya le anunciaron la historia.
O sí, puede ser por razones narrativas.
Sí, más que nada por eso. Porque también anunciaron que no es el cierre de Castlevania en Netflix, sino que van a estar trabajando en series, pero de otros personajes de la saga.
Ah, entonces definitivamente por eso.
Sí, seguramente.
Sí, bueno, yo la serie, más que nada porque Castlevania no es una saga de mi interés, pero de la que sí estoy consciente, a muchos le encantó. Yo me acuerdo cuando salió la serie que decían que era muy, muy buena, y sobre todo fue un aire fresco para los fanáticos de Castlevania, que si mirás a los fanáticos de las Tortugas Ninja con videojuegos, se les complicó bastante los últimos años, y parece que era como algo bastante bueno, muy bien recibido. Como dije, no es Castlevania, no es de mi interés, pero bueno, espero que esta última temporada entregue y sea, bueno, un final satisfactorio, porque sabemos que con las series las últimas temporadas son un tema complicado, pero bueno. Y sí, digamos, última temporada en la serie que resulta ser la mejor o resulta ser buena siquiera. ¡Raro!
¿Y qué te iba a decir? No sé si te acordás, pero acá estoy viendo esto y esta serie salió en 2017, hace un montón ya. No lo puedo creer.
Nada, bueno, me deprimo un poco pensando eso, porque 2017 fue el año que empecé la carrera. Ay.
Sí, bueno, también.
Sí. A ver, no es, o sea, es mucho, pero a la vez no mucho. Es un área gris. Y bueno, en otra noticia breve que no está acá, pero bueno, más vale que la mencionemos. Hoy se estrena la película Mortal Kombat.
Sí, es verdad, pero tristemente por las restricciones que vamos a tener, muy poca gente la va a llegar a ver.
Digitalmente puede ser, tranquilamente.
Sí, digitalmente, sí.
Además, nosotros los argentinos, como tenemos todo, o sea, nosotros somos unos genios, tenemos forma de verla de forma que esté bien con respecto a lo que se pide, ¿no?
Obviamente. Pirata.
Bueno, qué se hace. Pero parece que no está recibiendo críticas terribles, ¿eh? O sea, está como en un punto medio. Como que tiene 60 en Rotten Tomatos. Está ok. O sea,
de acá en adelante puedes tanto subir como bajar escandalosamente.
Pero la verdad bastante bien, para empezar. Porque, seamos sinceros, en los estándares de películas basadas en videojuegos, un 60 te la reacepto. O sea, creo que Detective Pikachu tenía como un 60 y Sonic también, alrededor de eso.
Sí, es verdad, me acuerdo. Así que.
Y eso lo disfrutamos, así que.
Sí, eso es verdad también. Así que si supera ese número, mejor. Sí, en algún momento la veré. No sé por qué me dio, pero la terminaré viendo.
Sí, a mí me interesa. Mortal Kombat, a mí los juegos de pelea nunca me interesaron. Pero Mortal Kombat siempre fue esa excepción de que, wow, esto sí me gustaría engancharme con esto. No por quitarle crédito a las demás sagas, no digo que sea mala, es que yo hablo de interés personal, pero Mortal Kombat es una que yo dije, ok, me gustaría engancharme con la saga, pero bueno.
Bueno, y pasando de Castlevania y de Mortal Kombat, ¿a qué vamos, Nuchito?
Bueno, tenemos el juego The Elder Scrolls Online, que bueno, para hacerte sentir viejo vos también, Fede, es un juego que ya tiene aproximadamente a 6 años de edad.
Yo recuerdo
cuando salió ese título, sí. Al principio parece que era un desastre, pero bueno, similar a varias cosas, después se mejoraron. Vaya formas positivas de decirlo, pero bueno, está bien. Ahora, el juego tenía cajas de botín, loot boxes, y por la primera vez con el update número 30, como se nota que este es un juego MMO, que va a salir a mitades de junio, el nuevo sistema Endeavor es una edición gratuita que te deja básicamente comprar las cajas de botín sin necesidad de usar dinero, ¿verdad? Y lógicamente esta noticia me parece una espada doble filo. A ver. La noticia por sí está bien, pero siguen siendo cajas de botín. Pero bueno, ya está, ¿no? Ustedes saben lo que opino al respecto.
Sí, bueno, pero es diferente. Si la... Acá por lo que dice la noticia es que te van a dar tareas diarias y semanales y que vas a conseguir una moneda llamada Seal of Endeavor. Que con esa moneda, al obtenerla vas a poder, al juntarlas vas a poder ir comprando las loot boxes. Hay que ver cómo es esta mecánica, cuántas monedas ganás, cuántas puedes canjear. Y si no es una mecánica que te pide farmear a lo extremadamente loco hasta imposible para conseguir una caja de botín, pues sí es un precio justo. Y nada, yo creo que está bien que lo metan porque sin obligarte a pagar es algo medio descarado. Pero en este caso es como, bueno, te damos la opción. Si quieres lo puedes hacer de esta forma y si no puedes pagar. Obviamente si ellos van a querer siempre que pagues. Pero por eso digo también, si... Hay que ver cómo sale esta actualización y si es tan descarado que es una forma, entre comillas, de ganarlo, de pagar con el juego, con el dinero del juego, porque se hace tan difícil que no vale ni la pena gastar tiempo en eso.
Sí, igual yo tampoco voy a fingir que un juego tenga cajas de botín hace que ya automáticamente no juega el título o que lo considera automáticamente malo, porque sería una clara contradicción a ejemplos anteriores que he dado, pero es algo que... pero bueno. Pero igual es algo que si no se tiene mejor, pero bueno, sí, la industria es como la tenemos.
Sí, sí, exactamente. Bueno, y ahora que... No sé cómo conectar esta noticia, pero...
Pero no tienen por qué hacerlo porque en realidad... Ah, no, pará. Ah, no, vas vos, perdón.
Sí, voy yo.
Adelanto una noticia, sí.
Bueno, vamos a hablar de Mario, y no sé si se acuerdan que en su momento Mario, o sea, Nintendo había hecho una colaboración con Mario, y en la cual habían sacado personajes en forma de bloques, habían sacado todo un set de bloques y de personajes de Mario y cosas así, que eran a la vez digitales, porque tenían una pantalla en la que mostraban los estados de ánimo. Ah, es como que vos medio podías jugar un nivel de Mario, el primero, con los bloques de Lego. Bueno, por lo que parece le está yendo bien a Lego Mario, tanto que ahora con una actualización del firmware del Lego Mario llora por su hermano Luigi, que acá puse como meme donde anotamos la noticia, llora por su hermano el segundón.
Y bueno, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que Mario se murió, bueno, como bien sabemos, a fines de marzo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero la noticia se descubrió luego de que lo publicaron en Twitter varios usuarios, en el que al hacer una actualización del firmware de Mario, que la verdad desconozco la manera en que se actualiza los datos de este muñeco de bloque, supongo que con conexión a internet, no sé, dicen que si una vez que lo actualizás lo tenés que dejar durmiendo por más de un minuto. No tenía ni idea que se puede dejar durmiendo. O supongo que durmiendo en el sentido de que lo apagás por más de un minuto, después lo despertás y intentándolo varias veces te puede llegar a salir el audio en que dice, se despierta y dice Luigi, Luigi, y como que grita varias veces el nombre, nada más que eso. Obviamente esto es noticia por el hecho de que si está llamando a Luigi o llora por Luigi, como lo titularon otros medios, no veo muy lejana la noticia de que llegue Lego Luigi a Lego Mario.
Y yo me imagino que si los productos de Lego se venden, bueno, se venden mundialmente, que yo no sé si se venden en Argentina, pero yo imagino que si serían en Argentina y lo harían y lo localizarían como se deben, sería un Luigi. ¡La concha de tu madre! ¡Vení, pelotudo!
Sí, 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 sería algo así.
Como la profesora de Zoom que tuvo al de enfrente que estaba con los estupefacios. ¿Ya lo viste?
Sí, sí, lo vi.
Es muy guay. Y Luigi está. Y Luigi en el fondo está. ¡La concha de tu madre!
Acá Lego, Super Mario. Estoy buscando, no sé qué página es, porque estoy en una página de Lego oficial, pero no me dice ¿A qué corresponde? ¿Me entendés? ¿A qué país? No sé si es totalmente latinoamericana o si es de Argentina. Y ahora voy a estar buscando el precio de un Lego Mario.
Pero en definitiva en Twitter como que respondieron oficialmente, decían como, oh no, Mario está llamando a Luigi, pero no se preocupen, estamos trabajando en ello. Ya sé que es súper meloso, cheesy, pero no sé, se me hace medio tierno eso, pero bueno.
Sí, está bueno, no sé, a mí me parece que va a estar copado para jugarlo. O sea, para los más chicos, meter a Luigi en la aventura va a estar
Sí,
piola.
quién sabe, quizá podríamos tener un año de Luigi 2 o 3. Ah, no tengo la menor idea cuál es el año de Luigi, pero bueno. Pero bueno, pasando a otra noticia, si me permite. Hablamos de una noticia que en realidad debería corresponder a mi co-conductor, pero como estamos en orden, así tenemos que ir, lamentablemente. Tenemos que Aloy, por supuesto, del famoso juego Knack, va a llegar a Fortnite y hoy mismo, exactamente. Por supuesto, estoy jodiendo, estoy hablando de Horizon Zero Dawn. Y
Qué
bueno, ¿qué
gracioso.
más? Sí, vengan a mis shows y yo les pago para que se rían, pero bueno. Pero sí, la verdad, es una noticia que, más allá de que he jugado a Fortnite y ahora estoy como en mi época out de Fortnite, no es algo que la verdad me interese mucho. Y me imagino que similar a Kratos es algo por lo que se te va a tener que parar independientemente, pero diré algo, encaja perfecto con Fortnite.
Sí, yo no quiero ahorrar chistes con esto que voy a decir, pero ver el skin de Aloy me parece hermosa, 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 como
Pero
lo
es
diseñaron.
perfecto, porque Aloy, comparado con Kratos, es la antítesis de qué personaje debería encajar con Fortnite. Más
Sí,
ahora,
es
con la
verdad eso.
temporada de primal y todo de caza.
Ah, bueno, en eso vos estás más al tanto porque yo no tengo ni idea de Fortnite.
No, pero ahora está con esto de, no sé, de matar animales, o sea, crear objetos, o sea, más primal, o sea, encaja re bien.
Sí, encaja re bien.
Súper bien. Pero bueno, que se hace suficiente del rant de Kratos. God of War nos parece un buen juego. De hecho, me interesaría más jugar a ese que jugar a Zero Dawn. No tienen que ver con eso, pero bueno. Ahora terminamos con una noticia de que a mí me interesa, pero por un lado, probablemente muy mío me interesa.
Sí, porque vamos con una noticia de Resident Evil, que se confirmó que va a haber una demo limitada de Resident Evil Village. Este sábado, o sea, nosotros estamos grabando un viernes 16 y... Pará, ¿por qué este sábado? No, la no... Bueno, pará, les cuento la noticia. Habrá una demo limitada de Resident Evil Village para PlayStation 4 y PlayStation 5. Acá vos notaste, Nacho, que es a partir de este sábado, pero acá la noticia... Vamos a buscar en este... es a partir del 2 de mayo,
No,
del
no, no, no,
23 de
te estás
mayo.
confundiendo. 2 de mayo es para todas las plataformas.
Ah, está bien, ok. Ok, ya lo entendí. Claro, porque acá no me saltaba exactamente. Bueno, está bien. A partir de este sábado, un día después de que estamos grabando este podcast, o 300, o 8 años después de que salió este episodio, según cuando lo estén escuchando, hay una, va a haber una demo de Resident Evil Village. Aunque estas demos, por lo que parecen, son todas temporales, no en o sea, no temporales en cuanto a historia, sino de tiempo que tenés. ¿Cuánto exactamente, Nacho?
A un día.
No, 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 en el juego. Entonces, acá está. Tenés un total de 30 minutos para
Tenés
jugar
un
la
total de
demo.
30 minutos, pero creo que son dos capítulos y tenés 60 minutos en total. O sea, así que vos decidís si querés estar 30 en los dos, o sea, querés ponerle 30 a cada uno o 60 a los dos. O sea, 30 a los dos o 60 a uno, según lo que
No sé,
dice.
no sé, a mí poneme en el capítulo en que está la vampira esta y ya está.
Vos también te estás con eso. Todo.
Es un meme muy recurrente, está gracioso.
You're sick. You're sick. You know that you're sick. Bueno.
Pero nada, eso entonces. ¿Cómo, cómo?
Y después me mira mal a mí por mirar anime.
Ah, bueno, yo al menos no.
Estoy jodiendo. Estoy
Ah,
jodiendo.
okay.
Bueno. Ahora entraría yo en el segmento super nerdy de el juez del frame rate, Nacho Magnaco, de resolución, porque voy a hablar un poco acerca de eso, específicamente con las cosas de PlayStation, por razones obvias, porque empecé. Todavía no salió la demo ni en Xbox. Bueno, empecemos. Empecemos por la consola más avanzada, la PlayStation 5. Esta tiene dos modos. Uno que es 4K y 60 fotogramas por segundo. Bastante bien, bastante bien. Pero hay un pero con esto. Esto no incluye el modo ray tracing. El modo ray tracing tiene una implementación curiosa, dejémosla así. Porque en vez de reducir la resolución para tener ray tracing, reduce el frame rate a no 30, 45 fotogramas por segundo.
Dios mío.
Es una opción, pongámoslo así, pero no es una cola que esté a favor. A ver, el juego va a seguir corriendo a 4K, así que sí, se va re lindo, y sin mencionar con la resolución de ray tracing. Yo creo que esto es una opción para aquellos que realmente aprecien la fidelidad sobre otra cosa, pero 45 es como un... Ok, ese punto bajarlo a 30, o sea, no sé, me parece algo un punto medio chueco.
Sí, sí, sí.
Me gustaría ver una tercera opción que deje correr a 30. O de última, corra con ray tracing a 60 fotogramas por segundo. Quizás a 1440p. Pero bueno. Pero lamentablemente, refiriendo a ello, la PlayStation 4 en sí no tiene excelentes noticias. Ya que Resident Evil 8 o Village va a correr a 900p y 45 fotogramas por segundo. Y por lo que dice el reporte, parece que es fijo. Es como el target, no es un, bueno, queremos correr la 60, pero en realidad corre esto. No, es algo fijo, que creo que nunca vi eso antes, que abiertamente apunten ese tipo de frame rate. Vi que te dé la posibilidad de correr los bloqueados, pero nunca algo fijo como 45, pero sí. Que es de falso afortunado, pero por el otro lado recuerdo un par de cosas. Estamos hablando de un juego que es tecnológicamente muy avanzado. Eso por sí, una. Sí, por otra, un juego que hasta cierto punto no sabíamos si iba a salir en Play 4 o Xbox One. Por una. Por otra, el remake del 2 y el 3 Resident Evil tampoco corrían a 60. No nos mintamos, no digo que sean malos en esa consola, pero estaban entre 40 y 50. Así que no me parece malo esto. Es más, el hecho de que corra a más de 30 me sorprendió. Pero después llegamos a la que... Irónicamente, en un sentido, bajo un sentido muy estricto, se podría considerar la versión más balanceada y creo que la más satisfactoria a lo que se viene a opciones, que es la PlayStation 4 Pro, o Professional, como decían algunos. Porque estamos hablando de un modo que es 1080p 60, fijo 60 por lo que dicen, o 4K 30. Y ahí tenés un muy buen balanceo, es una lástima la falta de ray tracing. Obviamente la versión PlayStation 5 es la versión más... el más superior, por supuesto, pero por esa falta, por eso el ray tracing es como que le quita unos puntos, porque ya apenas agrega un modo ray tracing con 30 o 60, va a ser, ahora es la versión definitiva, pero agregaría mucho, pero bueno.
Perdón, estaba silenciado, no me di cuenta. Sí, la verdad que lo que contás, obviamente sacando la versión de PlayStation 5, la de PlayStation 4 Pro, agrega bastantes cosas y está muy buena.
Sí, aunque acá una opción que tiro que es interesante. ¿Por qué para la Play 4 normal también no tiran un modo 1080p 30? Digo, entre 900p y 1080p hay una diferencia, pero tampoco tanto. Uh-huh. Una diferencia que se podrían decir encaja para 15 frames menos.
Sí, bueno, en ese, tenés razón. Sí, que esté bien bloqueado a 30, yo creo que puede ir perfecto a 1080.
Oh, fuck it. De última, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no arriesgarse en todo sentido y hacer como Neo? Que tenías un modo 1080p, 1080p a 30 o 900p y ese punto medio, o 720p 60. Ahora sí, perdés mucha resolución, pero la opción está.
Sí, eso es verdad.
Pero bueno, esto solo significa buenas noticias, más allá de la falta de opción, porque indica claramente que el motor RE Engine está muy bien optimizado y quiere decir de que vamos a tener una experiencia bastante sólida a los usuarios de PC. Sí, y de consolas avanzadas también. Yo pienso que quizás con la Xbox One X podríamos tener a 1440p60, pero veremos.
Sí, hay que verlo cuando salga. Yo la verdad que a este Resident Evil le tengo mucha expectativa, quitando el chiste de la vampiro. No sé, me llama tanto el 7, me llama bastante, pero este el 8 mucho más.
Bueno, sabés que ahora la saga en Steam está en oferta.
En oferta, sí, claro. Sí, estoy viendo.
De última avísame si encontrás alguno de esos cooperativos, porque yo tengo un bar de esos. Pero bueno, ahora vamos con les destacables y empezamos con la noticia más graciosa, sea por la razón que sea.
Bueno, yo en mi caso iría con la noticia de Lego Mario, porque me pareció algo gracioso, quitando que, no sé, nos van a vender una piecita de Luigi a miles de pesos acá en Argentina, pero me pareció algo gracioso, sin embargo.
El sí, hecho se de vende cómo en Argentina.
Sí, se vende. Al menos lo encontré por Mercado Libre.
Ok.
No, fuentes oficiales no encontré otras. Pero nada, me pareció gracioso la forma en que implementaron este pequeño guiño Luigi.
Bueno, sí, la verdad tengo que estar de acuerdo. Se me hizo gracioso más o menos pensar en eso, pero sí, no mucho más que decir. Yo creo que vos lo resumiste bastante bien.
Bueno, después la noticia que más nos enfurece, y en este caso, Nacho, vos encontrás algo que particularmente te genere algún sentimiento negativo.
A pesar de que tuvimos una semana mejorable en casi otro contexto, la verdad, la noticia de videojuegos no fue tan mala, por suerte. Así que yo diría que no. De última, para encontrar, o sea, acá a este punto estoy buscando, pero lo de Days Gone, ya sé que va a ser una contradicción. O sea, me gusta que esté el port PC, pero el precio es muy elevado y los requisitos por el tipo de juego que es. Es cierto que tiene muchos zombies, pero se me hacen quizás muchos. Vas a acordar más o menos cuando y bueno, sin mencionar el precio, que es una locura. Sí, me hace acordar cuando Dead Rising 3 se portó a PC. Una vez más, excelente que ya se portó a PC. El juego estaba bloqueado a 30 fotogramas por segundo en PC.
Sí. Total, hablando de eso, justo está el Dead Rising 3, está a un precio de, ya te digo, solo de 98 pesos.
Ese fue un juego que siempre me interesó, pero sí, Total Biscuit hizo una construcción. Total Biscuit en su momento, que en paz descanse, es un genio, lo jugó con una Titan. Uh-huh. Y intentó modo de 60 y no le corría 60. Era una Titan.
Sí.
En 2014. Y tenía dos Titans. Y la única razón por la que no podía usar las dos era porque no pertenecía a DLSS. Que DLSS, para quien no saben, quiere decir que la capacidad de usar más de una tarjeta gráfica. De utilizar por el combinado de más de una tarjeta gráfica. Pero sí. Muy mal optimizado y espero que ese no sea el caso con Days Gone. Estoy muy preocupado bajo el track record de Sony. Horizon Zero Dawn, pero bueno. Eso. Pero dentro de todo no me parece una mala noticia. Solo es un poco preocupante.
Está bien. Sí, no, yo en este caso tendría que escarbar en las noticias para encontrar algo que me moleste completamente, pero en este caso no, nada.
Bueno, excelente. Bueno, ahora vamos con la noticia que más nos alegra. Y bueno, Fede, por tu parte, ¿tenés algún candidato?
Sí, y ya te voy a sacarle el candidato para la noticia siguiente, que es la de Aloy, que llegando a Fortnite. Más que nada porque el diseño de Aloy me parece re lindo, no sé, me causa mucha ternura. Más que nada por eso. Está muy bien implementada.
Me parece que es una muy buena elección. Y yo estaría de acuerdo, de no ser que, sí, últimamente voy a elegir lo Resident Evil Village. Por varias razones. Por una, demo gratuita. ¡Yay! 24 horas. seguido, bueno, sí, vendrá en mayo. Empecé, pero bueno, al menos tengo...
Salud.
Disculpen. Al menos en mayo puedo eventualmente jugarlo un poco PC y probar la benchmark. Eso por una. Por otra, lo voy a poder jugar en Play 4 la demo y hablar de mi experiencia personal jugándolo. Que va a estar bueno, porque voy a hablar un poquito de cómo siento esos 45 frames. Eso va a estar muy interesante hablarlo. Y por otra, lo bien optimizado que está el motor gráfico Resident Evil. ¿Cómo se nota? Ese motor desde Resident Evil 7 demostró mucho potencial. en Resident Evil 7, en Devil May Cry 5, bueno, y en los remakes.
Ah, buenísimo. Y ahora pasando con la última sección, la noticia más chesca, la noticia más fedesca.
Uh-huh. Sí, definitivamente la tuya es de Fortnite con Aloy. Y no por Fortnite, me dio risa como dije Fortnite al principio y no fue mi intención, en serio, pero bueno. Irónico, ironic.
sí, en eso estoy de acuerdo con vos.
Podría haber dicho la de 2K, pero yo irónicamente terminé desarrollando más, pero bueno.
Sí, 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 es verdad. Bueno, pero yo creo que en este caso la tuya va obviamente porque tenés más, está más afianzado a la saga, no digo tampoco tanto como otras sagas, pero sí lo suficiente como para argumentar esto, es Resident Evil.
Bueno, lo agradezco. Y bueno, sí, sí, o sea, yo Resident Evil solo terminé el 4, el 5, el 6. Pero Resident Evil 4 es uno de mis juegos favoritos, así que sí, yo diría que cuenta.
Buenísimo, Nacho.
Ey, entonces ahora puede que me compren, no sé, el remake del 1. Y si le pongo
a...
Pero me da un poco de miedo porque tiene una jugabilidad así más... Ah, no quiero sonar mal, pero bueno, diferente. Diferente. Y tengo miedo que quizás la dificultad me termine oyentando. Pero dicen que es bastante bueno igual.
Sí, sí, eso se nota.
Pero bueno, después diremos. Pero bueno, gente... perdón, ¿vos querías decir algo?
No, nada más.
Bueno, este fue el episodio número 75. Como saben, esto lo subimos a Anchor y después se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿por qué medio pueden hacerlo, Fede?
Lo pueden hacer por nuestro mail, que es lerruloscontacto@gmail.com, donde ahí nos pueden dejar preguntas, hacer un comentario o simplemente apoyo, o si no, por nuestras redes sociales, en donde publicamos las actualizaciones de los distintos episodios que vamos subiendo, que tanto en Instagram como en Twitter nos encuentran como @lerrulos.
Y bueno, gente, ese fue el episodio número 75 de Les Rulos. Como siempre, sin importar lo que pase, nos van a encontrar riendo o llorando. Por lo general llorando fuera del programa, pero bueno, ¿no? Con nosotros, y espero que la pasen bastante, bastante bien. Saludos.
Saludos, chau.